cuando hablamos de esto tenemos que pensar en nuestra construcción, podríamos decir, colectiva social que tenemos, ¿no? Porque hay una gran influencia en nuestro mundo actual que está vinculado a las cuestiones guaraníticas, por ejemplo.
Claro.
Entonces ahí hay que ver toda la influencia que hemos recibido nosotros desde el mundo guaranítico a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, y por supuesto, claro está, con esa combinación también de lo cristiano, lo hispánico que ha llegado, ¿no? Uh-huh. Recordar que, como decía Artibio, el Chaco ha recibido, además de su población indígena numerosa, ha recibido criollos salteños, criollos santiagueños y criollos correntinos.
Claro.
Y estos criollos, cuando pasaban el Paraná, por supuesto que pasaban con toda esa mochila cultural, en la música, en las comidas, en las tradiciones, en el lenguaje, y por eso es que en toda esta región, desde Las Palmas, Puerto Bermejo, hasta Vallaíl, nosotros tenemos una tonada tan linda que es una tonada guaranítica.
Claro, sí, es cierto, ¿no? Es cierto, uno carga con toda esa mochila. Bueno, ¿y cómo específicamente comenzó esto de decir, bueno, el 1 de agosto en los principales lugares, bares o como el museo, la gente se convoca para los 3 traguitos de caña con ruda? ¿Cómo comenzó su preparación? ¿Cómo llegamos, ¿no?, a esto que, como decíamos, es un ritual imperdible para miles y miles?
Exactamente, pero uno tiene que recordar también esa influencia importantísima que hemos tenido desde el punto de vista hispánico, porque ya la ruda tenía, teoría, algunos condicionamientos que hacían o que llevaban a la curación. Ya lo explicó esto muy bien Artibio Acosta.
Sí.
Entonces, podemos hablar de este hombre, de este folclorólogo, que desde la década del 70 ha impulsado todas estas influencias guaraníticas, desde el Caraí Octubre, la caña con ruda, hasta los bomberitos, ¿no?
Claro.
Él nos contaba, y a partir de esta transmisión oral que se fue dando en todas las familias criollas, él nos contaba cómo en este mundo guaranítico, donde aparece la ruda, que es un origen europeo, se va a mezclar justamente con lo que se llama la guaripola, que es una bebida muy fuerte. Entonces, hay una combinación y un sincretismo entre todo lo que es lo religioso y las costumbres de este mundo guaranítico, porque nosotros tenemos que recordar de que nace como una tradición en el siglo XIX de todos los primeros de agosto tomar estos tres
sorbitos
de ruda,
sí,
de caña con ruda, para pasar este agosto, ¿no? Porque chaque que agosto también dentro del mundo guaranítico tiene lo que se llama San,
sí,
la Muerte.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces es pasar el agosto, porque
sí,
decía Artibio, de la boca de Doña Juana y otras mujeres que le han enseñado a él, que junio y julio nos prepara y agosto nos puede llevar. Claro, junio y julio son,
sí,
los días de mucho frío, de,
claro,
invierno, de peste.
Claro.
Entonces, claro está, hay que ver cómo pasamos el agosto. Entonces, justamente esta tradición nace allá en el siglo XIX y primero era para los más viejitos, ¿no? Pero luego se va a hacer como una, como algo, se va a generalizar y todos en la familia lo van a poder beber, inclusive las mujeres.
Claro.
Recordemos que para esa época el alcohol estaba terminantemente prohibido
para las mujeres. Sí, sí, sí.
Pero las mujeres lo van a empezar a tomar a través de una caña, una guaripola, una caña dulce,
claro,
que se va a ofrecer a todos, inclusive a los niños. Y nosotros en el Museo del Hombre Chaqueño hemos tenido experiencias muy, pero muy lindas,
sí,
porque la gente durante todo ese día, todo ese primero de agosto, viene a buscar sus 3 traguitos de caña,
claro,
para pasar el agosto. Y hay algunos que, por, sí, supuesto, vienen 2 o 3 veces al día.
Sí, eso es lo que recalcamos permanentemente. Atenti, porque son 3 sorbitos y nada más, ¿no? 3 sorbitos durante todo el día.
Sí, claro, pero ya es parte de esa tradición que también se replica en la vaca atada,
en todos los
comercios alrededor, en los bares. Es por eso que el Museo del Hombre Chaqueño, desde el Instituto de Cultura, ha hecho una difusión y han regalado caña para que el 1 de agosto todos en el barrio puedan llegar a tomar esos 3 sorbitos de caña.
Claro, y bueno, como vos bien decías, ¿no? Toda esa influencia guaranítica y de otros países latinoamericanos, lo mismo ocurre en el sector del noroeste, ¿no? Con la Pachamama el 1 de agosto, ese homenaje que se le rinde a la tierra, ¿no?
Nosotros estamos muy vinculados a nuestro mundo indígena, nuestro mundo criollo, no tenemos que olvidarnos de eso. Por eso decía Artibio que nuestro Chaco tiene mucho de indígena, mucho de criollo y de inmigrante.
Claro, así es, el crisol, como lo suelen definir, ¿no? El crisol de razas.
Sí, algunos lo plantean como un crisol, pero otros lo plantean como un mosaico, un piso de varios colores, porque todavía nuestras identidades indígenas, criollas y gringas se manifiestan con bastante heterogeneidad en el Chaco lindo que tenemos.
Sí, sí, y que se extienden a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Por suerte, seguimos siendo los descendientes de ese mosaico que vos definís tan gráficamente en la República Argentina, ¿no? En la mayoría de nosotros, algún antepasado indígena, algún ancestro criollo anda por allí y, bueno, hace que todo este tipo de tradiciones, de cultura, sea muy importante para mantener vivos, ¿no?
Exactamente, y yo digo por ahí, nosotros los chaqueños y todos los que somos de las provincias del norte, tenemos que reconocer nuestra vinculación con el mundo granítico. Claro. Es saber que desde Asunción partieron las expediciones para fundar Santa Fe, para fundar Corrientes, para fundar Buenos Aires, para refundar Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces estamos muy vinculados a ese mundo guaranítico y utilizamos cotidianamente palabras con una influencia guaranítica. No, por supuesto, ni qué decir con nuestro chipán bocano, ¿cierto?
Claro, sí, claro, sí, tantas cosas, es cierto. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo. Sabemos que, bueno, ustedes ya están listos, ¿no? El 1 de agosto en el Museo del Hombre Chaqueño también todos están invitados a disfrutar de la caña con ruda.
Exactamente, pero también recordar que el 31 de la noche vamos a estar festejando y esperando y enseñando también cómo se prepara esta caña con ruda, claro, tradicional y dulce, ¿no? Esto es si la caña, la ruda tiene que ser macho o hembra, y qué mejor y qué peor, ¿no? Claro. Ahí tengo una cuestión.
Sí,
Bueno, decía Artibio de que tiene muchos poderes la ruda, ¿eh? Sobre todo de si uno puede dejar secar bajo el sol.
Claro, y viste que hay gente que cree que, por ejemplo, la ruda tiene mucho que ver con la buena o la mala onda, ¿no? Depende si es macho,
supuesto,
si es hembra.
Por supuesto. Usted va a encontrar hogares en el interior a la derecha de su casa una ruda y a la izquierda también.
Totalmente.
Entonces, si se empieza a secar del lado de la derecha porque el vecino de la derecha la está mirando mal.
Mira vos, en serio. ¿Y tiene algo que ver la preparación? Hoy hablábamos, por ejemplo, hay personas que lo preparan, ponele, un año antes o varios meses antes, otros una semana antes. ¿Es simplemente una cuestión de métodos o hay una diferencia o una tradición que seguir y alguna es mejor que la otra?
En teoría debería ser con unos días de anticipación para que la ruda pueda macerar con el alcohol, claro, y tener su efecto sanador. Acuérdese que es un remedio,
claro,
es una vacuna folclórica y hay que usarla con respeto.
Me gustó lo de vacuna folclórica, está bueno. Bueno, Eduardo, 1.000.000 de gracias por habernos contado realmente cosas tan lindas, ¿no? Y tan importantes para mantener vivas como estas costumbres que nos identifican. Así que, bueno, muchísimas gracias y invitar a todos, a la vigilia del 31 de julio y el 1 de agosto, 3 sorbitos nada más, eso sí, de caña con ruda para, bueno, seguir vivito y coleando.
Exactamente, y lo más importante es esto, ¿no? Continuar con estas tradiciones porque hacen a nuestra identidad. Muchísimas
Totalmente.
Gracias.
No, gracias a vos, que tengas un buen día.